Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas noches, ciudadanas, ciudadanos, programa número 117, viernes 12 de mayo de 2017. Así es que, ¿cómo
está? Bien, celebrando el Día de la Mamá, empecé desde temprano.
Qué bueno.
Así que un abrazo y un beso enorme a todas las mamás de Chile, a todas las que cumplen el rol de mamá también, y un abrazo y un beso enorme, y que el domingo nos vemos a mi propia madre que me está escuchando. Así que un besito grande.
Bueno, en el equipo también ya completo, Carla Díaz en la producción al aire, Fabi Flores en las imágenes fotográficas y don Francisco Beas en los controles de audio. Estamos listos para iniciar este programa número 117. Hoy día vamos a estar con puros artistas, creadores. Fantástico.
Hoy día
lo
que sí le hace falta
a este país.
Parece que le hace falta un poco más de algo simpático, porque en realidad esta semana ha sido bastante compleja en este país. Así que para tratar de cambiar el panorama, ¿cierto? Hoy día vamos a tener música, vamos a tener literatura, ¿cierto? Y vamos a hacer una, vamos a recordar ahí algo de los 85 en adelante, sobre radio también, con una mujer de radio que tengo el placer de tenerla acá frente mío, poder conversar con ella. Así que démosle la bienvenida primero a Mauricio Nader.
Mauricio,
¿Cómo estás?
Buenas Mauricio? Noches.
Bien, aquí estamos. De Grupo Hidalgo.
Sí, de varios grupos. Hidalgo, Claudio Cordero, Alejandro Silva. Algunos que son rockeros, metaleros, que están escuchando, me deben ubicar precisamente por eso, por los grupos en donde toco.
Sí, hay que decirle a todos nuestros auditores que la música que nosotros tenemos, característica de nuestro programa, es del Grupo Hidalgo, ¿sí? Y que fue facilitado justamente por los chicos para que pudiéramos nosotros tener esta música acá.
Bueno, Mauricio Nader es músico chileno, bajista, ex miembro de la banda Heavy Metal, tal Six Magic, que muchos deben recordar, además integrante de los grupos Hidalgo, Cordero, Alejandro Silva Power, Cuarteto, ¿no?
Justamente.
Así es. La primera pregunta, al hueso, al tiro.
Al tiro.
What is the difference entre heavy metal, power metal y folk metal?
Mira, la verdad es que yo nunca me ha gustado ahondar en eso mucho porque yo toco nomás. Son los fanáticos los que escuchan esto, los que lo catalogan, conversan, debaten, disfrutan y van armando la escena. Nosotros los músicos estamos ahí para poner los instrumentos y tocar. Entonces yo solamente digo que toco rock y heavy metal, eso es.
Bueno, con Hidalgo 10 años sí. Están cumpliendo.
Lo que pasa es que hace 10 años lanzamos nuestro primer disco y el lanzamiento fue aquí mismo, en la sala máster de la Universidad de Chile. Entonces la semana pasada lo celebramos con un concierto en la sala SCD de Bellavista, que estuvo bastante bueno, estuvo casi lleno, que era para conmemorar lo que fue este décimo aniversario del disco.
Bueno, hay que decir que Mauricio también es compositor, alumno, ¿no es cierto?, brillante, me dicen por ahí, de la Escuela Moderna de Música. Algunos de los maestros voy a nombrar: Cristian Galvez, Sebastián Reibeint y Gustavo Ruiz.
Claro, ellos no son de la Escuela Moderna, sino que son aparte, pero también tuve contacto con ellos en la Escuela Moderna.
Mauricio, ¿cuál es tu norte, tu faro en términos musicales? ¿Qué te inspiró, te gatilló para que siguieras este difícil camino de la música?
Bueno, lo que a mí me gatilló esencialmente como lo que es mi instrumento principal, que es el bajo eléctrico, es haber escuchado un día un disco de Iron Maiden y haber visto ese mismo fin de semana un videoclip. Entonces yo estaba aprendiendo a tocar guitarra y yo dejé la guitarra de lado y dije, ¿sabes qué? Lo que yo tengo que tocar es eso, porque el bajista era un monstruo que estaba en el escenario corriendo de un lado a otro apuntando a la gente con el bajo, y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer en mi vida. Y ahí fue que nunca más solté el bajo eléctrico.
Correcto. ¿Pero empezaste en el bajo eléctrico o...?
O sea, sé tocar algo de guitarra, algo de piano a nivel usuario. O sea, no me puedo llamar guitarrista ni pianista al lado de los que sí se llaman. Pero yo esencialmente soy bajista. Ese es mi instrumento.
Okay. Oye, Mauricio, hoy día tenemos acá nuestro estudio y lo vamos a mostrar. Claro. Chiquillos, hay que informar que estamos transmitiendo vía streaming. Así que aquí a las camaritas amigas le estoy mostrando el nuevo disco de nuestro invitado. Cuéntanos de esta nueva producción.
Bueno, mira, yo desde hace varios años, en paralelo al trabajo con las bandas de rock y de heavy metal, empecé un camino propio que consistía en ver la posibilidad de cómo hacer para que el bajo eléctrico fuese un instrumento autosuficiente. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el bajo eléctrico es un instrumento que depende de otros instrumentos para poder funcionar. O sea, es imprescindible en la orquesta, pero solamente funciona en una orquesta. Entonces no lo tienes así como, por ejemplo, un pianista que un día puede tocar un concierto de piano clásico, al otro día puede tocar como parte de la orquesta, lo mismo que un guitarrista. El bajo siempre es parte de la orquesta, entonces eso queda supeditado a que si no es en el conjunto no puedes hacer nada con tu instrumento. Entonces, partiendo de esa base, yo empecé a experimentar con un género que a mí me gusta mucho, que es la música docta, también la música folclórica, y empecé a elaborar transcripciones y composiciones propias para el instrumento y ver qué resultados tenían. Entonces, una vez, un día, un amigo audiovisualista me invitó a grabar líneas de bajo de las bandas en las que yo toco, y también le pregunté si era posible grabar estas transcripciones. Lo hicimos, lo subió a YouTube y tuvo muy buenos resultados, y eso me hizo grabar lo que fue mi primer disco, que salió el año 2015, que es este de acá, que es en inglés se traduce como piezas solistas para bajo eléctrico, en donde hay grupos de piezas de tres estilos diferentes, que son folclore, música docta y composiciones propias. Entonces, a partir del año 2015 yo empecé una serie de giras por Chile. Ya totalizan 6 giras, que difundiendo este material con muy buenos resultados, a la gente le ha gustado mucho. Y en esta ocasión, precisamente a lo que vengo es a mostrar lo que es el segundo disco recién salido del horno. ¿Por qué? Porque yo dije, ya, si me está yendo bastante bien con esto, en paralelo, insisto, a mi trabajo con las bandas, quiero hacer algo más. Y yo dije, ¿cómo puedo seguir mostrando esto, innovando con el instrumento? Y tomé lo que es Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, la obra completa, y la transcribí para bajo eléctrico solo, sin acompañamiento. Y fue un desafío bastante difícil, bastante grande, porque significaba tomar la partitura orquestal completa y reducirla a un solo instrumento, que más encima es un instrumento acompañante. Entonces, cuando ya publiqué el primer single en enero, a la gente le gustó mucho, dijo, wow, esto es realmente increíble. Y la verdad es que esto no tengo antecedentes de que se haya hecho en el mundo. Entonces, yo en base a eso empecé a hacer, a organizar desde marzo, una gira que acaba de partir esta semana y que hasta ahora son 16 ciudades que comprende. Ya estuve en Vallenar, en Huasco, en Freirina teníamos comprometido un concierto ayer, pero no lo pudimos hacer por,
obviamente,
debido a los problemas que,
climático.
Claro, bueno, pero climático. Se viene el de Isla de Maipo.
Mañana vamos a estar en Isla de Maipo.
El después, Monte, Curicó, claro. San Felipe.
Sí, el concierto del Monte también decidimos correrlo para el 11 de junio por un tema del Día de la Madre, en donde la municipalidad y yo, de ahí de común acuerdo, dijimos que era mejor hacerlo en esta otra fecha. Pero lo que son el resto del martes, vamos a estar en Curicó, el miércoles San Felipe, el jueves en Talca, viernes en Temuco, difundiendo este segundo disco y también piezas de este primer disco.
Temuco, después viene Valdivia, Castro, claro. Albuco, Ancud, Punta Arenas, el sí. Primero de junio, el 8 de junio Valparaíso y el 15 de junio La Serena.
Claro.
¿Dónde pueden encontrar datos específicos, valores de entrada y los lugares específicos donde van a estar?
Mira, toda la información está en lo que es mi página web, que está recién estrenada, que es mauricionader.com.
Ya, así ahí la gente puede encontrar todos los datos, entonces. Ya, pues dejamos invitado a todos los auditores que quieran y que sigan a Mauricio, Mauricio Nader, para que puedan ir a los conciertos que se avecinan. Bueno, tenemos regalitos para Mauricio. ¿Dónde está la nuez para la ardilla de Karina García Albadiz? Que este, mira, tiene ilustraciones, mira la ilustración preciosa que tiene en la portada.
Sí. Y además es de una invitada que estuvo la semana pasada con nosotros.
Así que aquí te lo entregamos de regalo, ya, para que lo puedas compartir con tu gente, con tu equipo. Así que le damos las gracias a Mauricio por habernos acompañado y esperamos que te vaya excelente en los conciertos. Cuando tengas otro trabajo tan bonito como este,
por supuesto,
por favor, lo vienes a presentar acá.
Aprovecho entonces yo de dejar estos dos regalos para la radio.
Muchas gracias por el Día de la Mamá.
Entonces, para la radio.
Aquí los vamos a dividir con nuestra invitada.
Sería todo.
Bueno, okay, Mary Rogers. Mary Rogers, que está acá con nosotros. Ah, bienvenida.
Ahogada.
Estaba ahogada de tratar de
poder hablar.
Ya, okay.
Preguntarte una sola cosa.
Cuéntame.
¿Faure o Lecaro? ¿Quién fue tu profe?
Mira, yo cuando entré a estudiar a la Escuela Moderna, yo entré a estudiar composición y arreglos.
Ah,
no bajo eléctrico, pero el que fue mi maestro de bajo eléctrico es Cristian Galvez, con el que estudié
perfecto,
particular.
Perfecto.
Sí, realmente él fue el que me enseñó. O sea, él es jazzista, ¿ya? Yo no toco jazz, pero él me mostró la actitud que se tiene que tener para el bajo eléctrico y para la vida musical en general. Y yo rescato mucho de su experiencia, de su enseñanza, porque esto de autogestionarse giras y estar constantemente tocando es un poco parte de lo que es su escuela, que es ir con todo, aunque de un día tocas para 15 personas y al otro día tocas para 1000 personas.
Obvio.
Y después al otro día tocas para 50 y tocar siempre con la misma actitud y la misma energía. Entonces, yo sé que quizás no me está escuchando, creo que ahora está en Italia, pero siempre lo recuerdo con mucho cariño a mi maestro. Así que
lento.
Ahí
bien.
Estamos.
Bien, saludando. Me parece.
Ya, pues, Mauricio, sí. Mucho éxito, que te vaya muy bien en los conciertos que se acercan.
Muchas
¿ya?
gracias.
Y nos Listo. Vamos de inmediato, Carlita, a este Emprende que te sorprende.
Emprende que prende, enciende y que te sorprende. Hoy nos asombraremos nuevamente con el descubrimiento, la creatividad y los inventos de nuestros sabios ciudadanos y ciudadanas.
Bueno, y estamos justamente en este emprendimiento cultural, este emprendimiento que nos conecta con lo más sensible del ser humano. Tenemos invitado el honor de tener a Mary Rogers, locutora radial, de televisión, periodista, compositora, además, conocida por sus programas de rock chileno, latinoamericano en Radio Galaxia, ¿no es cierto?
Emblemática radio.
Emblemática radio.
Crecimos escuchando en la Radio Galaxia.
Exactamente. Así que Mary, muchas gracias por acompañarnos.
Oye, yo feliz de estar aquí con ustedes. De verdad que es un gusto y es un gusto compartir con todos estos invitados también que son sí. entretenidos, que son del
Además,
ámbito que uno quiere.
Mira,
es.
Aquí en el Emprende que te sorprende siempre ha sido un gusto poder plantear los nuevos proyectos que tienen nuestros invitados. Y nos gustaría que pudiéramos nosotros conversar sobre tu proyecto que tienes, que tiene que ver con, se llama Café Virtual.
Café
La
Virtual.
Revista.
Es una revista. Es una revista que se llama... Reviario, digo yo, porque tiene un poco de diario y un poco de revista. Hay días en que se publican 3 o 4 artículos, otros días 1, entonces tiene un poco eso. Café Virtual, fíjate que nació cuando yo me fui precisamente de la Escuela Moderna, renuncié a mi cargo de directora de Extensión y Comunicaciones, dije, no, quiero ser independiente. Y ese quiero ser independiente estaba ligado con seguir trabajando con artistas, seguir trabajando con el mundo de la literatura, de la música, etcétera. Y surge mi agencia de comunicaciones, que en el fondo para apoyar una serie de iniciativas, ya sea empresariales, pero más bien artísticas. Y por ahí digo, ya, podría volver a hacer una revista, porque yo tuve una que se llamó lalechuza.cl. Y después sí. la abandoné y alguien tomó el nombre, hizo una cosa, nada que ver con lo que yo quería. Entonces dije, bueno... De repente hago otra revista que en el fondo tienda a abrir una puerta a los artistas en todo ámbito y a personajes de la cultura en general, porque nos hace tanta falta el pensamiento que vaya un poco más allá del ego, que vaya un poco más allá de la contingencia, ¿te fijas? Y de repente la gente no valora, y el país no valora la cultura. La cultura, digamos, en términos más allá de lo que es la manifestación del pueblo, sino de la trascendencia del pueblo.
Claro.
Entonces dije, bueno, tiene que haber, no quiero hacer nada ni profundo, pero no, pues la idea era como, oye, demos un espacio a músicos, a plásticos, a literatos, qué sé yo. Ahora, también agregué tecnología, porque como te contaba yo por teléfono en algún minuto, yo venía de escribir 5 años en una revista de marketing en México. Mm-hmm. O sea, desde acá no estaba en México, desde aquí escribía. Y fíjate que eso me provocó una serie de... Cuando me ofrecieron la pega, dije, no tengo nada que ver con eso. Hace tiempo que yo estudié alguna vez publicidad, pero me salí, ¿no? Bueno... Y me dio una serie de satisfacciones, porque al final está todo ligado con el ser humano. Con lo que el ser humano quiere, con las necesidades, con cómo funciona. Entonces también dije, bueno, voy a escribir cosas de tecnología. Al día de hoy es poco lo que escribo de tecnología. En esa época incluso de Italas afuera, en Mendoza, en Ecuador, gracias a Dios lo pasé muy bien. Te estoy hablando del año 2013. Y ahora dije, bueno, voy a agregar un poquitito y a veces cuando hay alguna información que es súper interesante o que es novedosa, que yo sé que pueda motivar a alguien, la ponemos. Pero por lo general es más arte y cultura.
Pero sí, la idea principal, si podríamos tratar la cultura como un proceso de democratización, democratizar la cultura, que hoy día tiene, es la plataforma en la cual tú estás ocupando. Yo también me he fijado que tú tienes ahí un taller literario. Dentro del taller literario, ¿cuál es la línea? ¿De qué escriben tus alumnos?
A ver, eso no tiene directamente que ver con la revista, pero lo que pasa es que yo tengo por ahí, tengo cuatro libros, conversamos con la Tamara, de todos tipos, hay crónica de los años 80, de todo.
Tamara Kruger, que ya viene nuestro segundo blanque.
Que ya viene, que yo quiero su libro. Bueno, mira, lo que escriben mis alumnos, estoy haciendo iniciación al cuento, al cuento de adulto, digamos. Entonces, en el fondo, trabajamos con varios tipos de narradores, varios tipos de escritura, digamos. Mediante estas técnicas, tú las vas sacando de los mismos cuentos, algunos que son clásicos, otros que son modernos. En el fondo, vas abriéndole una puerta a la persona, dándole ciertas herramientas para que se puedan lanzar a escribir. Porque al final, el que mejor escribe es el que más escribe. Si a ti te motiva, si tienes una base literaria en términos de haber leído mucho, si realmente te apasiona y escribes constantemente, empiezas a escribir mejor.
Sí. Sí, básicamente. Bueno, Vargas Llosa decía que uno puede llegar a ser un buen escritor después de haber leído millones de libros o de haber escrito millones de libros.
Claro, claro. Por supuesto, y tiene, o sea, mucho. Mira, yo siempre me acuerdo de una anécdota que tuve con el Flor Motú hace muchos años, cuando empecé, dije, ay, quiero componer, y hablábamos con el Flor, y me dice, mira, ¿sabes qué? Lo que tenés que hacer es componer 10 canciones al día.
Ah, chuta, 10
canciones al día.
¿Eso? ¿Quién hace eso?
Claro, 10 canciones al día y una te va a salir bien. Y yo por un tiempo, por supuesto que fue corto, ¿no? Que dije, bueno, el Flor, ídolo y toda la historia. Y escribí 10 canciones al día. Bueno, gracias a eso hay una canción con la que competí contra Luis Advis. Y ni siquiera ganó ni él. Yo tampoco, pero...
Sí, bueno, tú además, claro, eres compositora. Aquí hay algunas personas a las cuales le has escrito canciones. Herty, Bolivia, dice acá, Miguelo, José Alfredo Fuente, La Otra Fe, Jimena Duque, el dúo Evas.
A José Alfredo Fuente, ¿cuál es el tema que le...?
Es una cosa que en realidad nos pidieron, me lo pidieron a mí, Raúl Calderón, que estaba armando una producción que era como para la Virgen. Entonces escribimos una cosa, una música y una letra para la Virgen, era para la Virgen del Carmen, un disco así.
Miguelo,
bien raro.
Que es
a
otro
Miguelo,
estilo.
Bueno, a Miguelo le escribí una especie de vallenato de esa época, que estaba muy en boga el vallenato, y lo enamoré de una mina fea. el coro decía una cosa, no sé lo que tiene esa mina que me envuelve y me envuelve y me enamora. Era como entretenido.
Pero también hiciste televisión, acá Viña Verano, el año 93, usaba televisión, y Entretenidos. Y creo que hiciste un reemplazo, además, no sé si los dos o tres últimos capítulos de Magnetoscopio.
Hice tantas cosas. Sí, los últimos capítulos de Magnetoscopio musical, claro, porque ya había salido Rodolfo. Y no quiso hacer los últimos. Entonces, yo estaba de goma, de voz en off, qué sé yo. Y me dijeron, oye, ¿quieres hacerlo? Bueno, ya, dale. Y después de eso, yo me quedaba con todo lo que no querían los demás. La Gaby Tesmer, que era directora en ese minuto, me ofreció hacer un programa que iba a hacer Antonio Danuet. Antonio me dijo, no, yo no quiero nada porque parto con una estelar. Entonces, Gaby, ¿por qué no se lo damos a ella? Y era la presentación del Grammy en esa época, que era súper importante, porque tú hacías la transmisión, no era en directo, pero igual era como, wow. Y ahí tuve súper buenas, críticas, y ahí tú decís, de aquí a Viña. Y okay.
Yo quiero citar un trozo de un texto de un blog tuyo, que me pareció muy, muy interesante y muy contemporáneo, muy contextual además. ¿Por qué hacerlo fácil si difícil también se puede? Me parece que es la máxima en las relaciones humanas. Somos tan complejos. No cabe duda. Nos cuesta decir las cosas de frente porque tenemos miedo al rechazo. Si el otro no le gusta lo que pensamos, puede dejar de querernos, y aunque creamos que basta con amar a los demás, la sola posibilidad de que no seamos correspondidos nos aterra.
Sí, claro.
¿Y cuándo escribiste eso? ¿Algo te pasó?
Hace tiempo, pero sabes que en el fondo durante muchos años y ahora también incluso en Facebook, de repente me bajan los ataques por hacer una reflexión con respecto al mundo, y no necesariamente porque te haya pasado algo, sino que tú ves algo, y en la medida que vas escribiendo más también, empiezas a observar más. Entonces te vas quedando con ciertas ideas y ciertas frases. Ahora, hay minutos en que sí, me desahogo asquerosamente, y mi hijo chico me dice, ay mamá, ¿qué andas contando toda tu vida en Facebook? Me importa un pucho, si no tengo plata para el psicólogo puedo usar el Facebook.
Sí, por lo menos te desahogas.
Yo creo que es fundamental, ¿no?
Yo últimamente has tenido que hallar tus temas para poder escribir y desahogarse, ¿no? Uno claramente hace eso en las redes sociales y se pone a escribir sus textos criticando todas las cosas que pasan
hoy
día.
Pero por otro lado también descubres con el tiempo que al final esas cosas las puedes ir dejando de lado y las puedes usar la literatura.
Claro.
Pero en la medida que tú, fíjate que incluso en redes sociales tú publicas algo positivo y todo el mundo como que empieza, ¡ay, qué buena onda! Y empieza todo el mundo como a generar un cambio energético. ¿Qué? Y esa es otra bola que yo tengo y que me encanta, que es el tema de la activación de la pineal, una serie de investigaciones por esos lados que son muy, muy buenas. En la medida que nosotros seamos capaces de conectarnos con las mejores cosas y no con las peores, vamos generando buena energía y eso va creciendo alrededor nuestro. Y
es que claramente la actitud cambia cuando uno se encuentra con una persona con una actitud distinta, sobre todo cuando tú saludas. ¿Te ha pasado de repente que subí hoy en día es muy raro que entres en un ascensor y saludes porque te dicen, no, está loca? Entonces uno cuando entra en un ascensor y saluda, buenos días, es como que cambia, la gente como que despierta, se deja los celulares al lado, que te deja de whatsappear, y ahí realmente te saluda y como que cambia.
Levanta los ojos.
Sí, así como dice.
Conversábamos por teléfono el otro día, o por WhatsApp, ya no me acuerdo bien, y hablábamos, ¿no es cierto?, de esta lectura clásica tradicional, que es tomar un libro y leer de izquierda a derecha, al igual que una noticia de un diario. Pero tú mencionabas hace poco rato, ¿no es cierto?, esto de entrar en esta internet, en este mundo digital, en esta aldea global, como dice McLuhan, y llegó para quedarse.
Sí, claro.
¿Cómo leemos, según tu percepción, cómo leemos entonces Internet hoy día?
Creo que leemos en trozos, así. Vamos buscando. Lo que pasa es que tú te metes a Internet, y yo lo veo no solo en los niños y los jóvenes, lo veo en nosotros y en la gente mayor, que hay mucha más gente mayor que uno que se está metiendo a Internet, lo que me parece regio, porque si no se van a quedar fuera. Yo creo que uno tiene la dispersión al 100% con la internet. A mí me sucede porque yo soy redispersa. Lo habrán notado ya, ¿no?
No, todavía.
y de repente tú empiezas a leer, claro, una información, y si tú lees un libro o lees el diario, como que te da un cierto cargo de conciencia de dejar la información en la mitad, sobre todo cuando te has dedicado al periodismo, y te cuesta. En cambio, en internet tú dices, ya listo, y seguiste con otra ventana.
La multitarea.
Claro. Y además, llegó, qué sé yo, vas a revisar qué pasó con tu mail, si alguien te pidió algo específico para la pega, y te vas dispersando y vamos abriendo ventanitas. Y yo creo que la lectura es abrir ventanitas de distintos tipos a través de internet.
Correcto. Tú, bueno, estuviste en televisión. ¿Cuál es tu opinión de la televisión abierta actual?
Es que la verdad es que veo poco, porque, en las mañanas pongo algunos canales para ver qué es lo que pasa con los matinales, porque sociológicamente me interesan. A veces me encuentro con cosas interesantes. Fíjate que en TVN de repente me he encontrado con buenos temas. Los demás es, no sé si uno se refleja ahí, pero ves que el ego crece y crece y vamos contando cosas de todo lo que hacemos y toda la historia.
¿No te genera ruido que los paneles sean tan grandes? Sí, que al final conversan tan poco algunas personas que están solamente ahí por la imagen, pero al final son tan grandes que no les da el tiempo para que todos puedan opinar.
Porque además se interrumpen tanto.
Claro.
Que es obvio que no puedes escucharlos a todos. Pero de repente hay temas interesantes. Ponte tú el 13, el 13 tiene un espacio que se llama Alimentación Consciente. donde llevan algunos, no sé qué días, pero lo he agarrado un par de veces, y llevan doctores que, que no son solo alópatas, sino también trabajan con la medicina natural y con la medicina como del espíritu. Entonces le dicen a la gente, ojo, que esto te está pasando, no sé, te pegaste en la rodilla, ponte tú, y seguro que te pegaste en la rodilla porque eres muy duro en cuanto a bajar tu orgullo, no sé. Y fíjate que hay muchas cosas que son interesantes en esos espacios.
Tiene una versión bastante, o sea, bastante fuera, rompe el paradigma el doctor que invitan en este momento, no, Soto parece que el apellido, no me recuerdo bien el apellido, espero que mi
pero hay una crisis ayuda, con, el, hay una con la comunidad crisis, científica, con la comunicación, muy fuerte, ¿eh?
Sí, o sea, no me cae la menor
pero
duda.
Él la hace, trata de lo posible de unir ambas tareas, él nunca ha tratado de alejar la ciencia a 100%.
Pero no puede declarar que el cáncer es un tema emocional, o sea... Eso es una especulación, fuera de ese.
Pero yo
no
creo que
contexto.
Cuando tú escuchas que esto también puede ser complemento a ambas dos tipos de medicina, cuando él habla desde el punto de vista que pueden haber dos tipos de medicina para curar alguna enfermedad, eso también puede ser un ánimo para la gente que está enferma. ¿Sí? Si aquí también no hay que ser tan ciego. Oye, pero
además,
se han prestado para otra cosa también.
En ese tema los doctores han mostrado investigaciones que, ojo, que cuando tú bajas las defensas, las bajas energéticamente, porque tienes rabia, porque tienes pena, porque tienes, no sé, problema, porque tienes estrés, eso te baja las defensas. Te baja las defensas y te agarra cualquier cosa. O sea, es una cosa de toda lógica. Pero vamos más allá, el tema de la televisión, lo que me preguntaba Jaime. Creo que hay algunos espacios y algunas cosas que puedan ser interesantes. Me parece espectacular lo que está haciendo Canal 13C. De hecho, la Vivian ahora que partió con su programa.
Sí,
supuesto.
Vuelan plumas. Vuelan plumas.
Es maravilloso que yo que la adoro a ella y adoro su trabajo.
Pero el 13C es una elite.
Sí, claro. Pero no importa, porque ¿sabes qué? La gente hace zapping.
No, pero hay varios programas de 13C que han ido a televisión abierta.
Bueno, y eso es atroz, porque empiezan a jugar con las reglas de la televisión abierta.
Claro. Sí, y eso lamentablemente ahí ya juega el tema del rating y el tema del Pipe Meter y todo. El rating es como que lo lleva hoy día en los canales de televisión. Pues. Entonces, es bien variado. Dentro de lo que es lo que está pasando hoy día, ¿tú crees que a este país le falta un poquito más de cultura, se podría decir? Hoy día,
que yo creo que son varios elementos, fíjate, lo que está pasando, están pasando muchas cosas. Yo creo, Vero, que hay como, primero, esta cultura que se vio durante muchos años de dictadura, que es la cultura cosística, en que las cosas siempre son más importantes que las personas. Somos discriminadores.
Sí.
Y eso es nuestra cultura, es la que vivimos desde chico. Porque no solo el que está en el colegio privado donde enseñan inglés, sino también en el colegio subvencionado, en el que mira en menos al que está en el colegio público que mira en menos al vecino que tiene menos. O sea, es una cultura general que funciona así, ha funcionado por años.
¿Y cuál es tu mirada a propósito de un tema candente con los inmigrantes, por ejemplo, a propósito de discriminaciones?
O sea, a ver, yo no sé si soy muy idealista, pero creo que la inmigración es un avance en temas culturales. Si nosotros somos capaces de ver las diferencias de esa gente, de esos pueblos, y además de integrarlas de alguna forma, podemos enriquecernos.
Absolutamente.
O sea, me acuerdo la vez que yo he ido a Europa, que en realidad ni siquiera fui a Europa, pero fue a Inglaterra, me enamoré de Inglaterra, me quedé un mes ahí.
Sí, ¿es tu segunda patria o tu primera?
Sí,
no sé,
sí,
ya.
Sí, sí, y nada, no hubo nada que me gustara más que la multiculturalidad que existe ahí.
Sí.
Yo tengo un hijo que viaja mucho, que está, y es chico y viaja mucho por todos lados, ya me tengo que ir.
No,
todavía no.
Son señas para nosotros.
Son señas para nosotros.
Y es... Y sabes que también disfruta mucho porque tiene amigos de todos lados, de todos lados. Un tipo que fue allá y no conocía a nadie y se hizo amigo de todos lados. Y eso aquí cuesta mucho más.
¿Y la radio? ¿Qué es para ti la radio?
La radio es un medio muy entretenido. Es un medio que te exige un tipo de comunicación. Yo que soy gestera y que soy alaraca, me encanta porque puedes comunicar a través de los sonidos. No te podría decir que sigue siendo el medio más inmediato, porque tenemos el Twitter que sí. nos vuela así, pero sigue siendo un amor.
Pues, pero claro. Tiene más alta credibilidad.
Sí, sí. Claro que sí, porque en el fondo hay una producción que es mayor, sí. hay una cosa un poquitito más cuidada.
Y es lo más social que puede existir.
Sí.
No, ¿Por qué no invitas en estos minutos finales a los ciudadanos, a las ciudadanas, a justamente seguirte en esta revista Café Virtual? ¿Cómo podemos encontrarnos con la revista?
A ver, pueden entrar a www.cafevirtual.cl. Ahí pueden leer todo lo que vamos publicando a diario. Si quieren, se pueden suscribir también y les va llegando como ustedes el mailing.
Y si pueden ir a tu taller literario, ¿cómo lo pueden hacer?
Ah, también sí, taller de cuentos, ¿no?
Taller de cuentos. Pueden escribir a contacto@rogerscomunicaciones. Se escribe Rogers. Yeah. Comunicaciones.cl.
Ya.
¿Ya?
¿Algún requisito o ninguno?
O sea, no,
ganas de escribir.
De hecho, sí. Ya partimos en marzo, pero ya. Se pueden integrar porque a lo más hay una cierta clase que uno los pone al día, pero ya. Se pueden integrar porque vamos trabajando distintas técnicas.
Súper,
ya pues.
Súper.
Eso. Ya pues, Mari, mírate, nosotros hacemos regalitos, como te diste cuenta, y justamente de algo espectacular, Vuelan las plumas, de Vivian Lavín.
Bien.
Conversaciones con la cultura de Ediciones Radio Universidad de Chile, así
para
que
ti.
Para ti, ahí está, muchísimo. Para el libro de Vivian, para que lo puedas tener.
Sí.
Ya, así que te agradecemos, muchas gracias por estar acá con nosotros, por haber querido venir a nuestro programa que hace tiempo que te queríamos tener acá.
Seguiremos en contacto y yo seguiré publicando, robándome algunas publicaciones de ustedes.
Además, debo decir en estos segundos finales que Mary fue declarada nacionalmente como una voz encantadora en radio.
Sí.
Así que es un título no menor.
Sí, sobre todo todos los jóvenes que escuchaban Radio Galaxia. Estaban fascinados. Ya.
Vamos a una pausa.
Eso. Pausa y volvemos.
Ya volvemos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Invitamos a todas y a todos a colaborar en el financiamiento de las actividades de conmemoración de los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi. Colabora con nosotros a la cuenta corriente de Banco Santander número 6237333-4. Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, RUT 73.296.600-5. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia.
¿Dónde jamás me fui?
Chile Misterioso con César Parra y Carolina Martínez.
No somos ni ángeles ni demonios,
pero cautivaremos a creyentes y escépticos.
Escúchanos todos los viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Después de oírnos, ya nada será igual.
Noche de sábado a toda orquesta. Regresando a casa, para los románticos y para los no tan románticos, bellas e inolvidables melodías a toda orquesta. Este sábado, desde las 22 horas y hasta la medianoche, les invita el señor Juan Espinosa Cataldo.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang.
Hola,
de la
amigos
ciudad.
De Sitoyens y Radio Universidad de Chile. Soy Luciano Lulavi de la ciudad de Santiago. Quiero mostrarles algo sobre mi proyecto musical desde hace unos 5 años ya. El día de hoy les quiero mostrar mi canción Llegaste para amarte, una canción que habla de la fragilidad de los niños y lo importante que es cuidarlos. Que la disfruten.
De regreso, ahí estábamos con nuestro Big Band de la ciudad. Nuestro tema musical, Llegaste para amarte, de Luciano Lulavi. Bueno, volvamos a nuestra plaza de abastos.
En la plaza de abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Ya, estamos de regreso. Plaza de Abastos es nuestra sección donde conversamos sobre temáticas que de ciudadanos. Y hoy día vamos a hablar de cultura, pero específicamente vamos a hablar de literatura. Y tenemos acá por segunda vez en nuestro estudio a nuestra gran escritora nacional, independiente, ¿cierto? La señora Tamara Kruger, señora.
Señora.
Va a ser tan joven, ¿ah?
Pero así.
Bueno, tengo el placer de tenerla nuevamente acá en nuestro programa. Y yo también tengo que decirlo, ha sido un placer para mí haber presentado tus dos primeros libros. Es broma, no es divertido. Y bueno, ahora también con tu tercer libro, que es el que vamos a conversar hoy día, Heredera de la Luna Llena. Y que la vas a presentar él.
El sábado 20 de mayo.
Sábado 20 de mayo.
A las 3 de la tarde en el Palacio Álamos, que queda ubicado en el barrio Yungay.
Ya, Entonces te damos las gracias por estar acá con nosotros, Tamara.
No, gracias a ustedes por invitarme otra vez, feliz. Invíteme siempre cuando quieran. Sí. Soy materia dispuesta, así que
bueno,
feliz.
Hay que contarle a nuestros ciudadanos oyentes que Tamara Kruger nació en Valdivia y en su adolescencia descubrió el amor por la literatura. A pesar de que estudió educación parvularia, ¿no es cierto? En un momento determinado dijo, no, lo mío es escribir.
Sí.
¿En qué minuto surge eso?
Bueno, como lo dijiste, siempre me gustó mucho la literatura, leer, y después que dejé de trabajar de manera formal, se puede decir, me reencontré con los libros, porque obviamente uno cuando ya ejerce, trabaja, es mamá, esposa, dueña de casa y todas las actividades, es difícil tener un poquito de tiempo para leer. Y claro, cuando lo pude hacer me reencanté nuevamente, y yo creo que la literatura me encontró a mí porque fue una forma de expresarme, de sacar todo esto, que tenía esta energía que siempre tengo. La gente que me conoce sabe que yo soy muy todo el día. Y para mí fue como una especie de catarsis, y en el proceso me di cuenta que me fui enamorando de escribir, y ¿sabes cuándo me di cuenta? Cuando me empecé a acostar temprano, no sé, a las 10 de la noche, por ejemplo, y decía, me voy a acostar porque mañana me tengo que levantar temprano a escribir. Ya, para mí eso fue como que yo dije, oye, esto realmente me gusta, porque en ninguna otra actividad era como, me voy a acostar porque tengo que ir a trabajar al otro día, así como, no. Y ahí ya me di cuenta que esto me movía, y desde que comencé ya no me detuve, empecé a buscar cursos, tomé curso con una chica española a través de Skype, me empecé a mover, y ahí fue fluyendo, y desde ahí no ha parado de fluir, y estoy súper contenta, y la gente que me conoce de mi alrededor también lo ve de esa forma, y me ha llenado totalmente.
Ahora, Tamara, cuando fuiste tía educadora y profe del primer ciclo de educación básica, ¿le leías historias, cuentos a tus alumnos?
Sí, obvio que sí, y ponía hasta voces y todo. Aparte que cuando uno es educadora y profesora de primer ciclo, uno tiene que interactuar harto con los niños para llamar su atención. Sí, obvio que sí, les leía, pero nunca me imaginé que yo iba a terminar escribiendo. No, nunca me lo planteé, pero sí, obvio que sí.
Tamara, retomando el tema de los libros, para que podamos profundizar en este último libro que tú estás hoy día promocionando, Heredera de la Luna Llena, tu línea siempre ha sido desde el punto de vista femenino, siempre la línea de las protagonistas son las mujeres. Estamos claros que ya el domingo es el Día de la Mamá, ¿cierto? Es algo bastante importante. Pero aquí, en este libro, a diferencia de los dos anteriores, haces un cambio. Ya no es en el siglo XXI, ya no son las mujeres profesionales. Aquí cambiaste la línea. ¿Nos podrías contar algo sobre eso?
Sí, bueno, el tema de cambiar la línea, bueno, yo, como tú lo mencionaste, mis dos primeras novelas son comedia romántica. Empecé por un género, se puede decir, que es más liviano, entre comillas más liviano, porque mi objetivo al principio fue siempre entretener, o sea, que las chicas encontraran el espacio, ese momento o el pequeño momento que tienen para desconectarse y pasarlo bien, o sea, no torturarlas con una lectura, con un vocabulario súper la idea era que se mantuvieran despiertas y se entretuvieran, salieran de su vida cotidiana. Y esta historia se gestó en mi cabeza un día. De hecho, yo iba a escribir un tercer libro contemporáneo, siguiendo la línea, que me había ido bien, y las chicas lo estaban pasando bien. Para mí, que me dijeran, me reí leyendo tu libro, ya para mí era así como, lo logré, porque yo creo que hacer reír, yo creo que más fácil a veces hacer llorar, pero hacer reír yo creo que es más complicado. Entonces para mí ya era como, lo logré. Bueno, y un día surgió, yo en general consumo muchos libros que son de ciencia ficción, terror, desde Stephen King, he pasado por todo, me gustan también mucho los libros de época, de un mix de cosas. Y un día surgió esta idea en mi cabeza y le puse un pin. Yo dije, está bueno, está entretenida esta idea. O cómo me viene la idea, no me pregunten, porque son cosas extrañas que a uno mi cabeza me habla. Y le puse un pin. Y de repente, y mi cabeza me empezó a hablar, y ya dije, no, esta historia la tengo que escribir. Y como tú mencionabas, las protagonistas de los libros anteriores son chicas que ya tienen su vida, entre comillas, resuelta. O sea, tanto sexualmente como laboralmente, o están en busca de... y en este caso, la protagonista de este libro es una chica de 17 años que es virgen. Entonces nos vamos a... hay otros con muchos otros conflictos que ella tiene que ir de desenvolviendo a través de la historia.
Se pero va, además es una época completamente distinta.
Es una época distinta, con costumbres diferentes. Además de ser un libro de fantasía, yo creé mi propio mundo con mis propias costumbres.
Eso te iba a preguntar.
Sí, con mis propias costumbres.
¿Es de alguna manera aquello que las niñas y las adolescentes, mujeres, sueñan toda la vida, esto de ser princesas, vivir en castillos y encontrar el amor? ¿Sí? ¿Tiene que ver con eso, no?
Yo todavía creo en eso. Ah, yo todavía lo estoy esperando. No, sí, yo creo que uno siempre va de la mano con el tema romántico. Yo pero creo que uno sueña en eso, ahora que la vida es diferente.
Me vaya a creer que yo leí el libro y no lo encontré para nada de ese estilo. O sea, mi estilo de que buscara una princesa, para mí es lo que yo te decía, y es lo que vamos a presentar después. Es justamente, es como que esta chica es del siglo XXI y se fue al pasado y que quiere romper los paradigmas, ¿cachai? De una cultura,
claro,
que había.
Claro, lo que pasa es que en este caso, este no es una especie de princesa de Disney.
No, para nada.
No estamos hablando que aquí en este libro hay conflictos políticos, de guerra.
Pero a ver, vamos un poco aclarando, sí, porque no vamos a aclarar el contexto. Ya. Está ubicado en qué
época. En una
época,
está ambientado en ¿medieval? Una época medieval.
Ok, ella se llama
Eleonor.
Perfecto. Y vive en
Badru.
¿Qué significa Badru?
Badru es
nacido en luna llena.
Sí, de
africano.
Egipcio.
Mira. En africano significa hijo de la luna llena.
¿Ya?
Lo mismo que en árabe. Y en árabe se le instalan ese nombre cuando el niño nace. Es para que tenga una primera identidad. Y después va adquiriendo otra
Es que va basado en eso, porque mi libro, los personajes tienen sus características a través de las fases lunares que nacen. También el reino donde vive Eleonor tiene costumbres relacionadas con el cabello. Uh-huh. No sé si contaron, no, es que no me gusta. Así.
No, los detalles. No,
pero tiene, por ejemplo, podríamos decir que eso uno lo puede leer en el primer capítulo. A ella nunca le han cortado el pelo porque este no corte de cabello demuestra su virginidad, y solamente la persona en el día que ella sea desposada, solamente su marido puede tocar su pelo, escarbarlo, la noche de boda. Claro, como un acto, una ceremonia de iniciación a su matrimonio, y él es el encargado de cortarlo. Uh-huh.
Pero lo divertido es que ahí es lo donde yo te decía, bo. Ella considera que esos son lo que no encuentra como tan ridículo, y dice, pero ¿por qué se tiene que hacer esto? Entonces, por eso te digo que ella es como una mujer de esta época que va al pasado y dice, pero ¿por qué se tiene que hacer esto?
Claro, o sea, como que ahí hay varias cosas como que no le cuadran y,
claro, y que se las cuestiona. Sí,
se
¿no?
las cuestiona constantemente. Yo creo que lo que nos pasa hoy día, como decía la Verita, sí, las mujeres, o sea, nosotros constantemente nos ponen en diferentes circunstancias y uno tiende a cuestionarla por qué me tengo que casar, o por qué tengo que tener hijos, o por qué tengo que hacer esto primero que lo otro. La protagonista constantemente a través de la historia se va cuestionando todo lo que va a su alrededor.
A ver,
no es una chica sumisa, no es una de esas vírgenes de esas princesas de la era medieval donde ellas no tenían ni voz, ni palabra, ni voto, y aquí no opinas. No, ella constantemente...
Ella en algún momento tiene que tomar una decisión muy difícil, que tiene que ver con las emociones, ¿no?
Sí, sí, de hecho sí, pero...
Se cuestiona.
esto de las heroínas mujeres, porque ya los hombres no tienen nada más que aportarle...
Es que aquí aportan.
Sí, aportan. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que yo hace tiempo atrás leí un libro que se llamaba Los hombres la prefieren bruta. Lo encontré bastante interesante porque el tema de este empoderamiento que hay en la mujer, el hombre ha ido quedando de lado, pero sí lo necesitamos, sí necesitamos el apoyo y a lo mejor y esa seguridad, y en el libro se ve eso, o sea,
sí, ella, pero yo estoy hablando del protagonismo, ¿eh?
Sí, ¿qué? O sea, ella es la protagonista, pero ella no logra sola. Ella necesita de esa seguridad que le da en el fondo un macho, un hombre, y que también hoy día a nosotros también nos da a veces
fuerza,
claro, potencia, sí. Ella sí lo necesita en su
Sí,
su
además viaje. Que uno de los protagonistas también del libro son dos varones que tienen que ver con su relación amorosa de esta chica y que tienen características muy similares claramente al hombre actual, y que la mayoría a lo mejor de las seguidoras, que me puedo equivocar, pero lo que yo he leído en tus redes sociales, todas están enamoradas de uno que es claramente el prototipo de hombre, el macho recio que enamora a todas las mujeres y que todas se desvanecen cuando lo ven, y el otro es el romántico empedernido que la quiere de bien, ¿cierto?
Y
son
dos
mundos completamente distintos, y a él no lo quieren mucho. En caso de mi persona, yo prefiero a él.
Ahora, Tamara,
todavía está el romántico.
Esto de poner en primera persona la emocionalidad, esto significa también un poco discutir que la racionalidad está en retroceso.
¿Cómo? ¿A qué te refieres?
O sea, la emoción es la protagonista de tu texto.
Lo que pasa es que las emociones van dándose constantemente y van cambiando.
O sea, las emociones son las que producen los giros, las que deciden los cambios o los no cambios.
Es que
si ella hubiese tomado una decisión racional, ¿hubiese llegado a lo mismo?
No, es que depende. Lo que pasa es que aquí, al ser una historia de fantasía y con algunos toques épicos, lamentablemente lo que ella a veces quiere creer o sentir no va de la mano con lo que ella tiene que hacer y lo que con el medio la va incitando a realizar. Y hay giros que ella al final, y esa es la lucha interna que tiene ella de hago lo que siento o hago lo que debe ser por mi responsabilidad. Pero,
¿Por qué debiéramos leer esta heredera de la luna llena?
Porque lo escribí yo.
Es una respuesta emocional. Ya, okay.
Es que soy tan mala para promocionar mis libros. ¿Pero por qué? O sea, pero es que sí. A ver, ¿por qué debería leerlo?
¿Por qué una chica joven o una señora, ¿por qué debiera tomar este texto? O un caballero también, ¿por qué no?
Lo debería leer porque lo van a pasar bien, se van a distraer, van a hacer lo que a mí me gusta mucho, que es desconectarme del mundo. Yo leo mucho para desconectarme y vivir otra historia, vivir otra vida. Y lo entrete de este libro también, al estar escrito en primera persona, que uno va asumiendo mucho también el rol de la protagonista. Va a encontrar misterio, pasión. Tienes toques de sensualidad también, se van a sorprender.
Escenas bastante subidas de tono.
No tanto, son suaves.
Son normales.
Son suaves, son normales.
Son normales. Lo que pasa es que la sociedad lo ha puesto en nuestra vitrina. Tamara, tú que además eres una empedernida lectora, en esta percepción de 360 grados, no solo de las mujeres escritoras, sino los escritores en general, ¿qué estás leyendo tú? ¿O qué te interesa leer de la literatura universal y chilena?
Hoy día, mira, el último libro que leí es la saga Vanir, de una escritora española, Bello Valenti, que me lo recomendó una lectora, y es de vampiros.
Ya.
Sí, bastante interesante. Ya. Y es vampiro con erotismo. Uh-huh. Muy buena.
Muy ligado.
Muy ligado, bueno. Sí, no, interesante el libro, sí. Es más, me dieron ganas como que me mordieran el cuello. Pero. Oye. Pero en general leo de todo. Y me voy cambiando de género.
Esa es tu próxima novela. Mujeres que muerden el cuello a los varones.
No, pero lo importante de lo que ha hecho Tamara, que en menos de 2 años ya lleva, este es su tercer libro. Y ahora vamos para el cuarto.
La verdad que yo con el Es Broma, desde que lo publiqué en junio, voy a cumplir un año.
Ya, imagínate.
O sea, en un año escrito 3 libros.
Y este ya estáis preparando la segunda parte.
Sí, estamos en proceso.
Tamara, no puedo dejar de preguntarte algo que nosotros transversalmente nos ha inquietado en el programa, y yo creo que le inquieta a los ciudadanos también, que es el tema de que los chicos, los jóvenes y los chilenos y chilenas en general, estamos cada día leyendo menos. ¿Cuál es tu receta mágica?
Mira, yo en eso voy a diferir un poco, porque yo creo que no sé si están leyendo menos, porque yo antes de como meterme ya en este mundillo, ¿cachai? Que ya es como pasa a ser como una especie de secta, no sé. Yo pensé también lo mismo, porque en general tampoco mis cercanos no leen, Pero cuando me empecé a meter en el mundo de los libros y de la lectura, desde la otra vereda, se puede decir, sí, me di cuenta que no es tan así. Hay un grupo grande de gente que sí está leyendo. Pero lo que sí también me he dado cuenta que la gente que, o la nueva generación que está leyendo, o las mismas chicas, a mí me leen muchas chicas de entre 30 a 40 años, están buscando diferentes géneros y lo mismo, cosas como más entretenidas, más rápidas. Okay. Por el, yo creo que tiene que ser por la misma cantidad de tiempo que uno dispone para leer, que por el mundo que hoy día llevamos, que es tan rápido, tan apresurado. Entonces yo creo que eso están buscando. Sí. Yo creo que la diferencia, algo que sea más rápido, más fácil.
Mira,
que...
tú coincides absolutamente con nuestra invitada la semana anterior, en que sí, a propósito de la medición del CIMSE, que le ha ido tan mal a los chiquillos, es justamente ese diagnóstico. Están leyendo lo que ellos quieren leer, que la lectura que está fuera del aula.
Claro.
¿No es cierto? Así que eso. Bueno.
Ya, tenemos regalitos. Otro libro.
Oye, y yo quiero hacer, ¿me van a despedir?
Sí. Sí.
¿Puedo hacer unos saludos cortos?
Sí, saludos.
A mi mamá, que es el Día de la Madre, te amo mucho.
Ya.
A mi marido, que me está escuchando desde Belo Horizonte.
Ah,
el
príncipe.
Sí, él es mi Allen. a un grupo de lectura de Las Fogosas, que es un grupo internacional que me sigue. Son chicas de Honduras, México, España, Argentina. Un beso a Rosy Mondragón, que también me estaban escuchando. A Pamela Vara, Inés Varas, Marisando, Giselle Girasol de Valparaíso, que me dijo que la saludara. Y Antonia Rodríguez. Gracias.
Ya, listo. Okay. Regalito. Tenemos un texto que se llama Vuelan las plumas, de Vivian Lapin. Conversaciones con Cultura, de Ediciones Radio Universidad de Chile. Es del programa que tenemos acá.
Llama a nuestro director, Juan Pablo Cárdenas, director de Radio Universidad de Chile. Quiere invitar a todo el mundo, ¿no es cierto?, al lanzamiento del próximo libro, Mundo de Locos, donde he nacido. Un sistema internacional de permanente transformación. Un conjunto de artículos del analista internacional Sergio Rodríguez, el próximo martes 16 a las 19 horas en la Sala Máster, acá en Miguel Claro 509, Providencia, Radio Universidad de Chile.
Ya, y el lanzamiento del libro de Tamara.
Heredera de Luna Llena, próximo sábado 20 a las 3 de la tarde.
No se olvide, Verónica.
Centro Comunitario Palacio Álamos, por favor, Verito, a las 3.
Ya.
Y...
ah, aquí nos están dando Patricia Pino Flores fue nuestra ganadora del libro... del libro Ploxe, de Plexo Perú, que estaba en nuestras redes sociales, que lo estábamos sorteando. ¿Ya?
Don Francisco Beas, Carlita Díaz, Fabi Flores.
Tamara, oye, gracias. Invítenme de nuevo, por favor. Ya. Chiquillo, gracias. Se pasaron. Un beso a todos.
Chao, chao.
Feliz día a las mamás. Adiós. Buenas noches.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.
¿Qué significa?